COPE Extremadura.
Estar informado.
El regadío de tierra de barros no cumple con la normativa europea en varias áreas clave, principalmente en la directiva marco del agua. Ojo a esto que te puede adelantar la cadena COPE y que es la conclusión de 15 documentos que Bruselas ha hecho llegar a la plataforma contra la contaminación de Almendralejo. Hacía tiempo que no se hablaba de este proyecto, que va a ser una de las claves políticas de este mandato, pero lo que sigue llegando, desde luego, bueno no es. Te lo desgrano un poco. Hay principalmente dos obstáculos, según marca Europa. La viabilidad hídrica, evidentemente, ya lo sabíamos. Y por otro lado, la contaminación por nitratos del agua subterránea del acuífero de Tierra de Barros, que además, según dice Bruselas, requiere medidas urgentes. Félix Lorenzo es el presidente de la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo.
Que el proyecto incumple la directiva marco del agua y también incumple la directiva que regula los nitratos, o sea, la zona, la contaminación por nitratos. Si esas directivas se incumplen, el proyecto no lo va a autorizar la Comisión Europea, sencillamente porque están incumpliendo esas directivas.
Claro, esto no se lo saca de la manga la plataforma, no. Son 15 documentos que manda la Comisión Europea a la plataforma. Así que cuidado. Entre esa documentación aparecen, ojo, las cartas que se enviaron en su día el entonces presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el comisario de Agricultura, donde se confirma que Vara se comprometió a paralizar el proyecto. No pierdas de vista lo que te decía al principio. El proyecto de Tierra de Barros, del que dependen más de 1.000 agricultores, no cumple con la normativa europea. Noticia que te adelanta la cadena COPE. Veremos si hay reacciones en las próximas horas. 7 y 22 minutos, casi 7 y 23 de la mañana. Vamos ya por más cosas, que hoy viene la información calentita. Habla Adrián García. Buenos días. En cuanto al tiempo, lloverá hoy en la región, especialmente en el norte de Cáceres. Las temperaturas, eso sí, crecen después de varios días bordeando los 0 grados. Nos vamos a mover entre 3 y 14 grados en la provincia de Badajoz, entre 5 y 12 en la de Cáceres. Novedades sobre la gigafactoría de Navalmoral de la Mata. En las últimas horas, Junta y Ayuntamiento han ratificado su colaboración con Envision para consolidar el proyecto. El Ejecutivo Autonómico ha considerado estratégico un plan formativo que se va a adaptar a las necesidades de la gigafactoría, con perfiles profesionales relacionados con la robótica, la inteligencia artificial o el mantenimiento industrial. Esto es una buena noticia. Pero recordemos algo, el proyecto depende del litio, que te contábamos ayer mismo que ha caído a niveles de precio de 2017. El economista Luis Garbía ha analizado aquí en la cadena COPE el futuro del mineral.
Puede cerrarse la mina, que la bajada asociada con el precio del litio que hemos experimentado ahora está más asociada con el exceso de entusiasmo que hubo en su momento por el corto plazo que con el futuro de la producción de litio. Ha bajado el precio, pero sin duda lo que veremos durante los próximos años es cómo el litio se sigue usando cada vez más, por lo tanto el precio del litio seguirá subiendo. Toda esta bajada obedece a una subida excepcional.
Según Garbía, el litio seguirá con fuerza pese a esta caída, pero el proyecto de la gigafactoría ya se ha redefinido a sí mismo. Lo confirmaba el propio alcalde de Navalmoral, Enrique Hueso.
Nos dijeron que estaban redefiniendo el proyecto, y no solo para baterías del vehículo eléctrico, sino también para almacenamiento de energía. Y a la par nos dijeron que sería la segunda gigafactoría de estas características en Europa. Así como que el proyecto tecnológicamente es un proyecto complicado, difícil y que, bueno, pues que para ellos le supone un retraso esta modificación.
La realidad es que la primera piedra de la gigafactoría se puso hace 6 meses y todavía, en palabras del alcalde, se está redefiniendo el proyecto.
Estás escuchando La Última Hora de la Región. Y recuerda que a la 1:10 del mediodía tienes una cita con A Cuerpo de Rey.
Los minutos más sabrosos de la radio extremeña. Un programa hecho para comérselo.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Esta Navidad brinda con los mejores vinos de bodegas Ruiz Torres. Descubre nuestros exquisitos verdejos, Syrah y Cabernet Sauvignon y comparte el sabor de la excelencia con nuestros lotes navideños llenos de tradición y calidad. Visítanos en ruiztorres.com y celebra unas fiestas inolvidables. Felices fiestas y próspero año nuevo te desea Bodegas Ruiz Torres.
Vamos a echar ahora la vista atrás. 26 de febrero de este mismo año, pleno del Ayuntamiento de Don Benito, y ocurre esto.
¡Fascista!
Bueno, trifulca monumental, te puedes hacer una idea, una de las muchas que hubo esos meses en el Ayuntamiento de Don Benito, que se hace viral en toda España, que contamos aquí en la cadena COPE y que tiene como protagonista a la alcaldesa, que llega a acusar a uno de los periodistas presentes de, entre comillas, no informar, y a su marido, que es uno de los que se escucha pegando voces. Bueno, pues este hombre, que se llama Benjamín Sánchez, ha sido condenado por un delito de amenazas. Tiene toda la información Samuel Sánchez, COPE Don Benito Villanueva.
Bajo expresiones tales como te voy a matar o te voy a cortar el cuello, el ahora condenado amenazó de esta forma a uno de los asistentes al pleno por calificar de fascista a la primera edil Calabazona y también su mujer. Todo ello, te recuerdo, se hizo viral en las redes sociales y los hechos tuvieron una gran repercusión mediática a nivel nacional. Ahora la audiencia ha impuesto a Benjamín Sánchez una pena de 2 meses y 10 días de multa con una cuota diaria de 12 euros, o lo que es lo mismo, algo más de 800 euros. El pleno al que se hace alusión solo tenía 3 puntos en el orden del día, pero fue al finalizar cuando se montó el circo, ante el que meses después la justicia ha respondido con un fallo que ya es firme y ante el que no cabe recurso.
Gracias, compañero. Más asuntos. Más de 30 alcaldes se van a manifestar el próximo día 17 a las puertas de la central nuclear de Almaraz para reivindicar la importancia que tiene no solo para Almaraz, sino para toda la zona. Nosotros hemos hablado con varios de ellos, entre ellos el propio alcalde de Almaraz, Juan Antonio Díaz. Asegura que los municipios de la zona ya están hablando con empresas para amortiguar el golpe del cierre si es que llega en 2027.
Bueno, de hecho esto es muy complicado porque ahora mismo estos ayuntamientos que han estado viviendo 46 años cuando cierre la central con un aporte económico bastante sustancial de la central nuclear, pues ahora mismo todavía no lo tenemos asimilado. Tenemos que ir poquito a poco a ver cómo vamos solucionando todo este exceso de presupuesto en nuestros ayuntamientos. Pero sí, estamos ya contactando con empresas de otros lugares para que vengan a ubicarse aquí en nuestras poblaciones.
Se está uniendo todo el mundo, ¿eh? Más de 30 ayuntamientos, la Diputación, la Junta. Falta el Gobierno, que es el que decide. 7:28, escuchas Herrera en COPE.